a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La 1:32 PM. Este es su espacio A Primera Voz. Soy Víctor Hugo Aguilar Gagiola y me gusta, me complace estar llegando donde usted está sintonizando la señal de Radio Universidad por la vía radiales o por la vía de redes en la plataforma de Facebook. Este día es miércoles 14 de agosto. Muy bien, bueno, pues saben que estamos en mes de agosto, mes de lluvias. Ayer les comentaba que había preocupación en el sistema hídrico de Sinaloa porque parece ser que la naturaleza se está castigando al sur del país con mucha agua y está castigando al norte del país con muy poca agua. Así que si alguien puede y puede resolver este dilema, por favor que hagan una combinación de los máximos y los mínimos y redistribuyan el curso de las lluvias de manera más equitativa, con copia a quien corresponda. Son la 1:34 PM. Y si usted se fija, está llegando Rosendo, miren, Llegó barridito. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por la universidad, te venía escuchando, te escuchas muy bien.
Gracias.
Y la verdad, el panorama que presentan las presas de Sinaloa, pues no es nada halagador. Sigue con presencia de nubosidad. Y como decían antes, esperemos que llegue un ciclón para que llenen las presas.
Soleado Rosendo Torres.
Por lo digo que está anulado, fuera.
Muy bien. Bueno, entonces, repito la idea, algo proporcional en el sistema de lluvias entre el sur y el norte del país, que se sea más equitativo. Muy violentas las aguas en el sur del país y muy tenues en el norte del país. Bueno, eso es lo que corresponde al agua.
Fíjate que yo anduve por el Bajío hace unas 3 semanas y allá mal se pone una lluvia y no niega, mal se pone una nube y no niega la lluvia. Incluso tú vas, el Bajío es un área donde hay mucho cultivo de maíz, no extrañas mucho estar en Sinaloa, se ven casas bonitas también en los sembradíos y al lado de la carretera tú ves unas lagunas enormes y no son, que digas tú, lagos artificiales, no. Se han venido acumulando, de manera que no es, algo tendrá que ver con el problema de desertificación o deforestación que se está dando, el crecimiento de las ciudades, puro cemento, y las lluvias, pues, y ahora son aquí en Sinaloa, son en lugares, uno dice, llovió en Ciudad Universitaria, sí, pero te mueves a Santa Fe, o a La Presita, o a Omaya, y resulta que allá no llovió.
Muy bien, esto es lo que le llamamos una inequidad en la distribución de las lluvias en nuestro país. Bueno, algo también de inequidad, voy a referirme. Ustedes vieron las Olimpiadas, saben que al país llamado Rusia lo tienen sancionado y no aceptaron que fuera la delegación rusa a las Olimpiadas allá en París, Francia, ¿no? Quedó fuera, quedó castigada para no aceptar la participación porque tiene una guerra de intervención en el caso de
Ucrania.
Pero lo curioso es que Israel tiene una guerra similar en la región palestina y está asesinando a niños, a mujeres, a hombres de todas las edades, de una barbaridad de crímenes y le permitieron, le autorizaron la asistencia a las Olimpiadas. Inequidad en este terreno también, para que vean ustedes que los órganos internacionales también tienen su sello de clase, ¿no? También tienen su sello de subordinación. ¿Por qué a los rusos le impidieron asistir y por qué a los israelitas sí les permitieron asistir? Bueno, lo mejor fuera que ninguno de los dos asistiera, porque se supone que las Olimpiadas es un espacio de construcción de la paz en el mundo. La diferencia se resuelve en el deporte durante las Olimpiadas. Y gane quien gane, pues no hay mucho problema. El asunto es que en este caso Rusia e Israel tienen intervenciones militares en dos países diferentes, cada quien con el suyo, y la decisión del Comité Olímpico Internacional fue sesgado, favoreció la asistencia de los israelitas y les negó la asistencia a los rusos. Pocas cosas así serán más claras que ni el agua siquiera.
Fíjate que hay que reconocer el trabajo que hicieron los universitarios, Víctor Hugo, verde que se trae una medalla de plata, y tu sobrina Daniela Gagiola, que tuvo muy buenas participaciones en las preliminares, en un segundo y en un cuarto lugar. Me tocó ver cómo cerraba con final de fotografía, pero ya al final participa en queda en un sexto lugar. Mencionar lo que son sinaloenses, que con su propio esfuerzo, la dedicación de la familia y el apoyo en este caso para algunos de la universidad, pues permitieron que los sinaloenses estuvieran en aquel lugar. Algunos atletas, merecido reconocimiento hay que hacerle a los sinaloenses y a los mexicanos, pero algunos atletas se quejaban de que las condiciones de la Villa Olímpica no eran las más adecuadas, incluso hasta expulsaban gente. No sé si por reglamento o por normatividad, se quejaban de que la alimentación no era la adecuada, que lo que eran muebles, o muebles y sábanas y esos, pues no eran a las que están acostumbradas, preferían dormir afuera. Algo hubo, pero ayer fueron y dieron misa en una mezquita unos israelitas, que lo tomaron como provocación los del grupo Hamas, pero el grupo Hamas o la gente que está en Palestina se reunió con Putin.
No, es que están viendo opciones diferentes, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de dos países. Ajá. Dos países, uno sancionado para que no asistiera por motivos de desarrollar una guerra, y el otro sí le permitieron aunque esté desarrollando una guerra. Son las diferencias que se marcaron. Bueno, y la gente en los estadios allá en París, Francia, no se quedaron callados y gritaban de diferentes cosas durante la presentación de jugadores de Palestina, perdón, de Israel. Claro, los jugadores, pues qué culpa tienen, ¿verdad? Pero igual lo mismo puedo decir de los rusos, qué culpa tienen los deportistas, los asuntos de los gobiernos. Pero el COI, el Comité Olímpico Internacional, actuó de manera ventajosa hacia un lado y negativa hacia otra. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Cuántas medallas, sean de oro, más de plata, más de bronce, ha conquistado México en la historia moderna de las Olimpiadas? Estoy hablando de 120 años. ¿Cuántas medallas ha obtenido? ¿Y qué Olimpiada ha sido la mejor Olimpiada por conquistas de medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce ha tenido México? Te apuesto que no lo sabe, Rosendo.
No, ni tampoco el público va a ponerlo a pensar. Casi no somos muy dados a eso, pero yo recuerdo que Rosario Espinosa se traía medallas para México y para Sinaloa, y como que no han tenido apoyo del Comité Olímpico o del CEDON, creo que se llamaba. En este caso Guevara ha tenido dificultad con los equipos para que estén presentes. No sé si eso ha influido. Me tocó ver una medalla de bronce del equipo femenil de tiro de arco. Me tocó el caso de esta muchacha. Bueno, vi a participar a tu sobrina, vi participar también a Verde, el universitario de allá de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Mazatlán, y son las que tengo registrado. Amén que quedaron varios que hicieron un buen papel, pero quedaron a cuartos de final y no pasaron al momento final.
Bueno, pues felicidades a los que conquistan una medalla, sea de bronce, de plata o de oro, pero sobre todo felicitar a todos los que asisten a las Olimpiadas. El problema, Rosendo, es que en México el deporte no es una cultura. Aquí dime nada más, fíjate una cosa, dime. ¿Cuándo en las escuelas has visto, tú, me estoy refiriendo en el kinder, en las primarias, secundarias, prepas, has visto que se fomente el deporte masivo?
No, pues ahí eran semilleros antes.
Sí, pero se rompió toda esa práctica.
Y si no es por esfuerzo de la familia y apoyos que tú vas y solicitas, de ahí en fuera no hay posibilidades. Parece que el criterio de premiación es gasta y me demuestras cuánto invertiste, le dicen al que va a participar, y el gobierno federal te va a entregar una cantidad de dinero.
Fíjate, la UAS, a pesar de todo su esfuerzo que hay que tener, y haber creado una infraestructura que se ha invertido mucho en el deporte universitario, la Universidad Autónoma de Sinaloa está rankeada entre las mejores 5 universidades públicas y privadas, entre las mejores 5 universidades en materia de deporte.
Claro, creo que Nuevo León, pero esos tienen dinero de sobra, ¿no? Y otra universidad del centro.
Pero la UAS, con todo y de que se nos acuse de allá de afuera, de que malversamos el recurso, que se gastan 700 millones de pesos de manera irregular, etcétera. A pesar de todo eso, tenemos una infraestructura y una política de deporte de las mejores del país, de las mejores del país. No voy a presumir el caso de Daniela Gagiola, que ella es parte como dicen allá en los deportistas, del corral.
Ajá, ¿no? Nativa, original.
Sí, y que pertenece a la UAS también, pero que ya para fines selectivos se fue al Comité Olímpico Nacional a prepararse con mayor esfuerzo, pero ella ha tenido esa formación por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su hermana también. Entonces, el caso de este muchacho verde, que peleó muy bien, que obtuvo medalla de plata, también, tú dices de...
Hay una muchacha que es de origen africano e inglés, pero que optó por la nacionalidad mexicana. Su mamá estuvo muy pendiente, ella participó en lucha grecorromana, y se enfrentó a otra persona y queda en segundo lugar. Pero llevaba muy buena trayectoria, pero en esa circunstancia optó por participar por México, por su origen.
Claro, por eso les pregunto yo a nuestro radioescucha, ¿saben ustedes cuántas medallas ha obtenido México en las Olimpiadas en toda la historia? Se va a sorprender, 78 medallas.
Mira, las grandes potencias en el 68-69, cuando yo veía televisión en blanco y negro y en casa derrimado, las potencias eran Estados Unidos, Rusia, Cuba, Argentina, y por allá aparecía México. México era bueno en marchistas y en cuestiones de fondo, pero hasta
pues
ahí.
Pues en el 68 México logró 3 medallas de oro.
El sargento Pedraza, me parece.
3 medallas de plata. Ajá. Y 3 medallas de
el Tibio Muñoz
cobre,
estuvo presente.
De bronce. 9 medallas, ha sido el mejor récord de las delegaciones mexicanas y fue en la Olimpiada México 68. Fue aquí en México. Bueno, 78 medallas, de las cuales 5 medallas obtuvieron los mexicanos en esta justa olímpica 2024 en París. Pero repito, el problema del deporte mexicano es que hay muy buenos jóvenes, niños,
madera,
con
deportiva,
muchas capacidades, pero que culturalmente no hay ese desarrollo. Nada más te pregunto, Rosendo, ¿tú recuerdas en tu primaria haber salido a correr en el patio de la escuela como parte del ejercicio físico?
Mira, nosotros tuvimos un maestro de educación física que se preocupaba por atendernos en actividades deportivas y llegué a formar parte de una delegación municipal de voleibol y de béisbol. Y un hermano mío en el 68, 67, vino a un estatal aquí a la ciudad de Culiacán, pero había ese tipo de encuentros y de ahí se veían los valores. Ahora, ¿qué ha hecho la universidad? Ve gente con talento, entran al área deportiva donde está Iber Reyesa, el deportista, y pues los encausa a los diferentes entrenadores para que desarrollen su potencial.
Pero falta más.
Sí, lo de que falta, falta.
Mira, mira, Rosendo, el problema es que buscan garbanzos de oro.
Había intramuros
de libra, como luego se dice.
Municipales, estatales, regionales.
Los encuentran.
Prenacionales y nacionales.
El problema no es que participen en las elecciones. El problema es cómo los localizan, cómo los ubican. Entonces, pero no hay esa cultura física de desarrollo de la cultura física como parte de la cultura de la mexicanidad. Eso es algo que, si tú quieres encontrar respuesta, ¿por qué los cubanos nos ganan con mucho en el medallero, siendo un pueblo de 10 millones de habitantes? Pues ahí está la respuesta, porque en Cuba el deporte es cultura, es formación cultural, y no físicamente dotados así. Puede haber excepcionales casos, pero en el deporte se forma al competidor. Entonces, eso es lo que tenemos. Y bueno, también decimos, y esto hay que entenderlo, que en este conflicto que se tiene con el gobierno del estado, también nos ha afectado en materia del desarrollo de la actividad deportiva, pero no nos detenemos. Eso es lo importante. Mira, Rosendo, los últimos casos del conflicto con el gobierno del estado tienen que ver con que Rocha dice, a mí regrésenme 700 millones de pesos y nos arreglamos.
¿Anda ¿no? queriendo cobrar el pleito?
Pues eso es lo que dice el gobernador. Dice, aclaren 700 millones de pesos y ya no hay problema. Pero la pregunta que se le hace al gobernador es, a ver, señor gobernador, ¿y usted de dónde saca que son 700 millones de pesos?
Bueno, las auditorías que se han practicado en lo que compete a recursos provenientes de la federación ya fueron acreditadas y observadas y solventadas.
Se llaman solventadas.
Solventadas, sí, por sí. Eso. Te hacen observaciones y tienes un término para solventar. Ya se acreditó que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para andar auditando recursos propios. Estos se regulan por la autonormatividad y órganos internos, como es la Contraloría Social, con la intervención de un despacho de contador público certificado, que es el mismo que le lleva la contabilidad a gobierno del estado. En ese sentido, la universidad ha salido avantes de todas las auditorías que se le han practicado, creo que iban 36 en los últimos años, del 20 para acá, me parece, y eso nos da una idea que hemos cumplido puntualmente con los criterios de auditoría gubernamental.
Bueno, señor gobernador Rubén Rocha Moya, de veras que usted está quedándole mucho a deber a la sociedad, porque la sociedad tiene una institución que se llama Universidad Autónoma de Sinaloa, que es un honor, un orgullo tener a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a continuar con el tema después de que usted escuche esta identificación de señal.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Voces, relatos, historias y canciones en Algarabía Infantil.
Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y por internet en www.radiowaz.org.
Mi INE es confiable.
Por eso va conmigo
a todas partes. Con mi INE me identifico
y tomo las decisiones más importantes.
Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir.
Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo,
con mi INE,
participo.
INE.
Continuamos 1:52 p.m. Muy bien, ¿escuchaste lo que dijo el gobernador? Su explicación sobre el avión que utilizó. Fíjate cómo luego dice, notas aclaradas solamente son notas ampliadas. ¿Quién niega que el gobernador usó un avión particular que es propiedad de quien es compadre del Mayo Zambada? ¿Quién lo niega?
No sé, él lo niega, pero yo creo que aquí el asunto está en lo siguiente, Víctor Hugo. Tomando en cuenta las circunstancias de modo lugar, y exactamente en esa misma fecha, irían paralelos los dos vuelos. Uno dijo que iba para, creo que Los Ángeles, y el otro iba para Texas. Se vieron en algún momento dado en el espacio aéreo internacional, si iban más allá de 30,000 pies. No creo que la avioneta haya ido más allá de 30,000 pies. El jet ejecutivo, el servicio ejecutivo BIS, ese sí puede alcanzar altos vuelos y mayores velocidades. Pero aquí este tema ya fue tocado en la mañanera de hoy, Víctor Hugo. Siguen que hay dos líneas de interpretación, al menos eso dijo el presidente. La versión que da Ismael Zambada, dijo, y lo que tendrá que complementar en su declaración el que iba como acompañante del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Que la gran duda es, cuando llega a la gasolinera, ¿iba con vida o ya iba dañado, ya iba afectado? Y esas balas, un solo balazo se escucha, nada más fue para reconstruir hechos. La forma violenta en que se arranca la camioneta, no le alcanzaron a despegar la manguera, y tampoco pagó, y no es el tema, ¿no? Pero eso te da una idea que el que dispara, se ve en una moto, es una pareja donde van dos, y adelantito agarra el sentido contrario y se ve que hay una patrulla ahí con la torreta, y así por la foto da la impresión de que iba en sentido contrario, al servicio de quien está la prevención del delito y los que ponen orden.
Bueno, es que la historia de la colusión, ¿está bien dicha la palabra?
¿Colusión? Pues sí, de coludidos.
¿No? Que están en amaciato, está bien dicho.
Bueno, es un término civil para vivir en unión libre.
Bueno, que las autoridades viven en amaciato con la delincuencia. ¿Cómo murió Julián Chávez Castro?
A él lo asesinaron llegando a su casa atrás del Seguro Social, del Teatro del Seguro Social.
¿No? ¿Cómo murió el que era procurador con Francisco Labastido Ochoa?
Bueno, si te refieres a Álvarez
Farber,
él tuvo una intervención aquí en un operativo fuerte, él fue delegado de la PGR, ocurren ciertos hechos, se va a la Ciudad de México, en el Parque Hundido también andaba haciendo deporte y uno le dispara por la espalda.
Bueno, entonces, ¿quién asesina así? No es una persona que haya tenido problemas de violencia intrafamiliar, no. Hay asaltos, verdaderos asaltos, donde identifican la intervención de autoridades. ¿Un policía municipal es autoridad, Rosendo?
Bueno, nada más preventiva, pero para los efectos de los amparos... Le dirigen al director de seguridad pública su respectiva copia, entonces sí está considerado como tal. Bueno, hay ordenadoras y ejecutoras.
Entonces, hay colusión de las autoridades. Y este asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y la detención del Mayo Zambada nos pone en el escritorio el expediente que hay autoridades coludidas en amaciato con la delincuencia. Pero esto no es nuevo. Es larga el historial de cómo procuradores, ministerios públicos, jueces, comandantes, sargentos, rasos, tienen sus conexiones. Y cuando digo no es nuevo, es porque esto lo sabemos desde los años 60, Rosendo.
Sí.
Desde los años 60 sabemos de esto. Y han pasado entonces 60 años que hemos vivido bajo la mirada esta. Alguien me dijo, oiga, ¿y por qué no mencionan a los soldados? Le dije, tiene usted razón. En realidad, la mayor colusión que hay con la delincuencia de cuello alto, de cuello blanco alto, es entre el ejército y la delincuencia organizada de alto nivel. Me decía una persona, que pariente mío, que vive, bueno, vivía porque ya falleció, en un rancho, y me decía, acaban de llegar los soldados al pueblo. No voy a decir el nombre del pueblo para
no quemar el sitio.
Pero era un rancho donde florecía la amapola muy bonita, muy bonita. Y el corte de amapola pues daba mucha goma.
O sea que estaba arriba de los 1600 metros sobre el nivel del mar.
No sé. Sí,
creo que es requisito.
Pero mira, lo que decía la gente era, ya cumplió 15 años Mariquita. Sí, ya. Ah, bueno, esa se la vamos a abonar al teniente. El teniente era el responsable del grupo militar que llegaba a la ranchería. Y era cada año una quinceañera.
Ah, ¿no querían dinero?
No, eso es aparte, Rosendo. Ajá. No, nomás para abrir la puerta, nomás para decir, vamos negociando. No, mire, aquí le traigo a Mariquita, muy bonitos ojos, bonito cadera, ya tiene 15 años, ya casi es mujer, es suya. Vamos platicando.
Pero esa es una práctica discriminatoria.
Pues yo no la hago, Rosendo. Yo solo soy mensajero. Entonces, la práctica de los militares en colusión con los delincuentes están según el grado militar que tengan.
Es proporcional al
rango. Sí. El general de división, a veces nos llegan generales de divisiones tan perros, tan duros, que dice uno, no, este no tiene nada que ver con la delincuencia, pero no detienen a nadie.
Mira, el que acaba de llegar a la región de la Guardia Nacional, al comisario, como sea, lo cambiaron exactamente cuando salió publicada la carta de Ismael Zambada, donde detalla cómo ocurrieron los hechos. Él decía que en el lugar que lo tuvieron ahí estuvo Héctor Melesio Quenojeda, y que ahí lo ejecutaron, o al menos lo secuestraron.
Pero él dijo, y había gente vestida de verde.
De verde, sí, pero al rato te van a decir, ¿y el camuflaje para qué sirve?
Por eso, pero uh-huh. Igual, ¿de cuáles eran? Yo no sé si el de la luces de patrulla era clonada o era de veras, ¿no? Pero por lo pronto te dice, es que hay muchas señales de que, pues mientras no... Llevamos 60 años aquí en Sinaloa, repito.
Ayer lanzaste una pregunta al público sobre lo que pasó en Guasave.
Ah, sí.
Que habían balaceado a una patrulla donde iban municipales. Fíjate cómo está el enredo. Los policías municipales iban en una patrulla estatal.
Ah, caray.
No te dije, van a sacar que hay algo. Y dijo el presidente Ahumada, pues que hubo una falta de entendimiento. Le impactaron.
Espérame. ¿Cómo que policías municipales montados en una patrulla de policía estatal?
La pintura se veía corriente, ¿no? Uno más o menos distingue cuando tienen logotipos serios. Entonces aquellos no creyeron, y es muy probable, el presidente municipal salió a dar la explicación. Hubo un malentendido y la patrulla quedó balaceada.
El malentendido era que estaba sospechoso que policías municipales fueran vestidos de municipales en patrulla estatal.
Así es.
No, pues...
¿Te acuerdas que te dije que iba a pasar algo por el estilo?
Al estilo Guasave, pues.
Pues sí, no, es que es una práctica muy común.
Hechos inéditos. 2:02 p.m.
Y hablando de militares, primeras... Víctor Hugo.
Espérame. A ver, suéltala, Rosendo.
El día de ayer sufrieron un accidente por allá por el...
Ah, no, ese
por
no.
Mirasoles, por Jesús María. Sí. Pero está raro que haya accidente, hombre, en una carretera, pues, que es de terracería.
Son humanos, Rosendo, cometen errores.
¿Será crítico el asunto o habría ponchallantas?
Yo creo que había baches.
Fallece uno y quedan heridos dos, tuvieron que ser trasladados en helicóptero.
Muy bien, pues ahora escuchemos las primeras planas que nos facilita nuestro amigo Alberto Velasco Vera del noticiero El Timbre, que se edita en la ciudad de Guadalajara. Escuchemos.
Estos son los titulares de hoy, miércoles 14 de agosto. El informador: agoniza el sistema del trolebús. Mural: atizan pleito MC y Morena. Milenio Jalisco: la 4T Jalisco llevará al Tribunal Federal sus reclamos electorales. El diario NTR: MCismo defiende el triunfo de Lemus. La Crónica Jalisco: Pablo Lemus pide que se dé ya la reunión con Claudia Sheinbaum. Reforma: paran limoneros por extorsiones. El Universal: limoneros de Michoacán, el crimen nos mata de hambre. Excelsior: reprueba ONU las elecciones de Venezuela. Milenio: Estados Unidos vende F-15 y armas a Israel por 20 mil millones de dólares y agrava crisis en Gaza. La Jornada: por financiar a opositores, AMLO enviará queja a Estados Unidos. El Financiero: tiene México buen blindaje externo, pero débil soporte fiscal. El Economista: Cepal reduce 1.9% pronóstico del PIB de México al cierre de 2024. El Heraldo de México: a China sanciones, a Biden reclamo. La Crónica de hoy: Sbarch será titular de IMSS Bienestar. El Sol de México: Mario Delgado será aire fresco para la SEP. Estos fueron los titulares de hoy, miércoles 14 de agosto.
Dos de la tarde, 5 minutos. Bueno, un saludo al personal de la Dirección de Servicio Social que están en contacto. Gracias. Rosendo, hay un asunto. Mira, ¿qué produce Michoacán? Aguacate, limones.
Sí.
Y es negocio para los productores, pero es más negocio para los delincuentes. Los delincuentes ya no necesitan sembrar marihuana, amapola. No, ya no. Eso quedó en el pasado. Ahora producen droga sintética, principalmente los ácidos, los cristales y ahora el fentanilo. Viene una droga peor todavía que el fentanilo, que se llama Superman. Y eso lo producen en cualquier espacio con el menor esfuerzo posible. Porque sembrar marihuana, ¿te acuerdas aquel Operación Búfalo?
Bueno, allá fueron miles de hectáreas y miles de toneladas.
Tienes que desmontar, tienes que barbechar, tienes que limpiar. No, hombre, es muchísimo trabajo para sembrar tantas hectáreas de marihuana.
Perforar pozos
artesanales.
A 300, 400 metros.
Y regar y cosechar y, bueno, toda una labor. Y acá basta una cocinita, una 3x3, y ahí se produce cantidades de droga sintética. Michoacán es famosa por eso, pero más famosa es, y el mejor negocio de los narcotraficantes delincuentes ahora es cobrar piso. Me iba con la idea de decir, ¿estarán cobrando los delincuentes piso a los gobernadores?
Mira, fíjate, si le meten a la campaña, tienen derecho de prelación.
Me da risa pensar que lleguen con Rochi y le digan, señor gobernador, si usted quiere gobernar en Sinaloa, le va a costar 20 millones de pesos mensuales. Derecho de piso.
Bueno, a lo mejor
o que no vayan con el gobernador de Nayarit y usted 15 millones y el otro 50 millones. Porque los productores de limones ahorita están en una grave, pero grave problema. Le están cobrando un impuesto de guerra, que es la mochada.
La alcabala.
Sí. Y dicen, es que el negocio nuestro se lo están llevando las ganancias aquellos.
Es más, son los que fijan el precio del aguacate. Fíjate cómo tú como economista, un elemento alterno, ajeno, es el que fija el valor del producto.
Bueno, entonces yo digo que esperemos que la presidenta Sheinbaum, voy a ser iluso. ¿Está bien?
No, puedes tener una ilusión.
¿Se me permite?
Ah, no, claro, todo se vale.
Que Sheinbaum haga una operación rastrillo, ¿no?
Ya salió ella en una foto con los que manejan el asunto en esa región. No creo que se ponga a estar en contra.
Pero es que entonces, ¿cuándo el gobierno va a facilitar? No pueden contra la delincuencia. Y si la gente hace sus, ¿cómo se llaman? Sus cuerpos de seguridad.
Autodefensas.
Autodefensas. Les cae el ejército y lo desarma.
Fíjate que, Víctor Hugo, hubo una disputa de comercio internacional. Se quejaban los elementos del Departamento de Agricultura y Alimentación de Estados Unidos que los habían ninguneado ahí en Michoacán. Dijo el presidente, no, fue un malentendido. Lo llevé. El asunto está en que esos también les querían cobrar piso a eso porque estaban haciendo un trabajo de certificación. Y el valor precisamente, es más, en ese tiempo suspendieron las exportaciones de aguacate. La acaban de restituir, pero es un aguacate que está manchada con sangre del crimen, pero no por los productores, sino por la operación a que tú te refieres.
Y revisemos entonces cómo también hay otros que no son delincuentes porque están en el mercado formal, como el caso de Jesús Vizcarra Calderón aquí en Sinaloa, que le preste el avión a Rubén Rocha Moya para que vaya a Los Ángeles, California.
El mismo día y casi a la misma hora.
Oye, Rosendo, ¿y sí debe de pedir permiso al Congreso del Estado, el gobernador?
Para nadie se puede, el responsable político y administrativo de lo que ocurre en el Estado es el gobernador, y para ausentarse, pues al menos en los municipios tenían que pedir autorización.
Y el gobernador se le fue de las manos solicitarle permiso.
Pero antes había estado en Cozalá.
Ah, que esté en Cozalá no importa. El problema es que se vaya y salga del país. El gobernador no puede salir del país si no tiene permiso por la autoridad local, que es el Congreso del Estado.
O bien el Congreso a modo le haya dado visa abierta para que se ausentara por motivos propios de su investidura en el momento que él lo decidiera, porque alguna vez así lo hace.
Bueno, como quiera que sea, esa pregunta no se la han hecho los periodistas y a nosotros no nos permiten acercarnos al gobernador para hacerle estas preguntas. A ver cuándo.
Fue tema hoy de la mañanera el asunto, Víctor Hugo, de la línea de investigación, sí, y del desplegado que se hizo. En vez de pedir todo el peso de la ley para los responsables, se suman y ya lo disculpan, lo declaran inocente, que no tiene esa costumbre.
Nosotros continuamos el día de mañana, pásela bien, que estén bien de salud y con mucho ánimo todos. Adiós.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.